Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, tot i ser polonès, el lloc on va néixer no era un estat anomenat Polònia. I és que quan en Bronislaw Malinowski va néixer, el país que anomenaven Polònia no existia, igual que no existien molts països per aquelles contrades de l'Europa Oriental. Al costat de Polònia, on havia nascut en Bronislaw Malinowski, hi havia un altre país que tampoc existia, que s'anomenava Bielorússia. Aquest país, llavors, que llavors no existia, té una particularitat bastant curiosa, i és que més de 100 anys més tard sembla que encara no existeixi. Un país que no existeix, que no sabem res d'ell, no sabem res més d'aquest nom, que sembla que sigui com Rússia amb una cosa davant. La curiosa existència d'aquest país i les coses que els hi passaven als seus habitants és conegut com el rizoma Malinowski. Drop the charges!
The fire and the power, you know?
Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a l'emissió d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada i arreu de la galàxia internet www.contrabanda.org. Avui no estem en directe, això és un programa enllaunat, però fins a les 7 serà el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. No veiem, no estem en directe, però si voleu comunicar-vos amb nosaltres, per fer alguna proposta, algun comentari, podeu escriure'ns rizoma@antropologies.org o al nostre podcast, el rizomamalinowski.contrabanda.org.
Naturalization. What are you talking about? It's all about time. Press B1, you know, today.
It's your time. It was not a crime. In your time, it was not a crime!
Not a crime! perfectly natural.
Doncs aquí estem, un programa més. Tornem a aquest hàbit que tenim en aquest 2014 de no fer programes en directe, en aquest cas perquè demà... Què tenemos mañana, doctor Axioma? Bienvenido.
Mañana tenemos...
O sea, mañana, hoy domingo.
Hoy domingo tenemos asamblea, reunión y...
El Politburó, se reúne el Politburó de la Academia Antropológica.
Efectivamente.
Y tenemos que elegir a nuestro nuevo patriarca de por vida, ¿no?
Exacto, y le tenemos que dar la butifarra de oro.
También, exacto, ese tipo de, ya saben, esas ceremonias que se hacen en el mundo de la antropología. I és per això que estem gravant, bueno, ja ens hem delatat, que estem gravant un dia abans. I
llavors, avui què som?
Avui som dia 27.
27, vale.
27 d'abril. I, doncs, per exemple, doncs, per començar amb aquelles coses que han passat però no us podem explicar perquè encara no les hem viscudes, estaria aquest concert que va tenir lloc... Suposem. Ahí es tan absurdo esto de viajar en el tiempo, es muy complicado, ¿eh?
A ver, venga, pero centrémonos. Si dice fecha y hora, todo es más fácil.
Pues, bueno, pero...
Hoy.
¿Qué es ayer?
Exacto.
Hoy.
¿Qué es ayer?
Hoy.
O mañana.
Hoy. Oi, madre mía. Bueno, dissabte 26, ahir, perquè ens esteu sentint en directe, doncs va haver un concert a Can Batlló de suport a les engales vinant causades del Parlament, bueno, amb les actuacions de ZA, amb exclamació SOT, la radiofórmula i pinxadiscos que respon al nom del senyor Galleta. I bé, doncs, no sé si vau estar, doncs esperem que gaudíssiu. I si no, pues recordar-vos que segueix aquest judici contra les 20, de les, del 20 entre els milers de persones que ens van manifestar el 15 de juny de l'any 2011 contra els pressupostos i les retallades que s'aprovaven al Parlament en aquell dia. I que bé, doncs ara, bueno, ja us hem explicat, teniu el podcast, un programa que vam dedicar extensament a aquest tema... També podeu seguir en els podcasts de Contrabanda, podcast.contrabanda.org, els programes especials que s'han anat fent. I abans d'ahir, dia 25, divendres, va haver una altra sessió. Recordeu que vol dir una sessió, vol dir que aquestes 20 persones, més advocades, més tota la gent que els hi dona suport, doncs haver-se desplaçat a Madrid per passar un bonic matí, perquè no va ser molt llarga la sessió, en un lloc absurd. Eso no sé si lo hemos comentado porque no sé si hemos hecho... ¿Usted sabe que esa sede de la Audiencia Nacional que está en San Fernando de Henares está en una calle que se llama Calle Límite, en un polígono que se llama Frontera o al revés?
Esto lo habíamos comentado porque esto era la cuestión que hablábamos del Tribunal de Excepción y la Liminaridad.
Sí, exacto.
¿Se acuerda? Que sí, digamos, sí. Era así como una broma... Una broma de
macabra
de situar un tribunal como la Audiencia Nacional, que realmente, bueno...
Toma, se acaba de cargar el
micro. Me acabo de cargar el micro.
Qué fiera, qué potencia.
Cosas que pasan, cosas del directo.
Cosas del grabado.
Bueno, pues eso, que habíamos comentado esto, de la cuestión de que la Audiencia Nacional, este tribunal de excepción que siempre hablamos... Uh-huh. Esté ya en un polígono industrial que es como una especie de zona franca.
Exacto.
Y que encima se llama Frontera.
Frontera o Límite, y la calle se llama o Límite o Frontera. O sea, sí, una cosa es una y otra cosa es el otro.
O sea, imagínese. Bueno, esto puede ser, vamos. Esto es una broma macabra.
Bueno, pues en la sesión del viernes día 25, pues se supone que tenía que comparecer la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que no lo pudo hacer cuando le tocaba, bueno, en la semana del 20 y pico de abril, no recuerdo exactamente el día en el que tenía que declarar, y tenía que hacerlo, decía, el viernes, pero seguía de baja o vuelve a estar de baja, por lo cual no pudo declarar. No sabemos si esa declaración quedará para el día 5 o si se sacarán de la manga otro día para que declare. No, al menos si se tiene conocimiento de ese dato no nos consta. Y también declararon unos Mossos de Escuadra, digamos, actuando como peritos, como especialistas en lo que sería la identificación de personas a través de imágenes. Es decir, los peritos, que claro, bueno, es ese problema, ¿no? De decir, bueno, la policía, que es quien ha hecho la investigación y la imputación de estas personas, bueno, la identificación, detención, etcétera, etcétera, aquí actúan como se supone parte neutral y de expertos, que en teoría pues tenían que valorar si las personas que aparecen en las imágenes que hay registradas y que son incriminatorias, pues se corresponden con las personas, con esas 20 personas, 19, que se están juzgando en la Audiencia Nacional. Una vez más, pues se mostró todo el patillerismo de esta actuación policial, porque había, bueno, pues muchas indefiniciones, no podían asegurar, por ejemplo, admitían que habían sido retocadas las imágenes con Photoshop, pero que bueno, que solo se habían pues aclarado, digamos, hecho modificaciones para que fuera más visible la imagen, pero claro, si la imagen está manipulada, pues tú presentas ante el juez lo que tú quieres. Después, bueno, se ve que son unos tipos de especialistas que han hecho unos cursillos especializados en todo este, lo que se llama antropometría, que no es un subapartado de la antropología, no tiene nada que ver, y que consiste en medir medidas corporales de los seres humanos para identificarnos. Es decir, que decir si tú eres tú en esa foto, pues hay que ver la relación que hay entre la nariz, los pómulos, la boca, los labios, las orejas, este tipo de cosas. Pero bueno, parece que de esa gran pseudociencia que es la antropometría, pues esta gente ha hecho una interpretación sui generis que es lo que al fin y al cabo prácticamente la única prueba de que son las personas a las que se les acusan son las autoras de esas imágenes.
Bueno, esperemos que digamos la ineptitud de esos mismos peritos sirva justamente para que el juez tenga bien darse cuenta de que a lo mejor no son las personas que dicen, ¿no?
O bueno, que no hay, en cualquier caso, que no hay pruebas para...
O que no hay pruebas exactos sustanciales como para, para acabar, digamos, sentenciando a las personas, a las encausadas en este caso.
Exacto. Entonces quedará ya una tercera sesión, que será el 5 de mayo. Repetimos que pues la verdad no lo había pensado, qué pasa con esta declaración de Núria de Gispert, si será ese mismo día 5, si será en otra fecha, si directamente se
pero será por Skype.
Bueno, no, bueno, se llama videoconferencia. Esta gente no es tan cutre, ¿sabes?
No sé, pero no la harán moverse. Igual ahora si está con la gripe le ponen ahí un ordenador delante y, y digamos, entre todos los pañuelos de la cama y cosas así, pues la hacen declarar.
Pues bueno, como esto no sabemos si domingo, el domingo ya estará publicado la crónica más detallada de la jornada de juicio, tal y como están explicadas los 4 días de la primera tanda, digamos, de declaraciones y tal. No sabemos si estará ya publicada, pero ya sabéis que toda la información alrededor de esto la tenéis en encausadasparlament.wordpress.com. Y también recordaros que sigue este goteo, este crowdfunding. Le quedan 11 días todavía. Es decir, ¿cómo le llamamos a esto? Esta recaudación, bueno, colectiva de dinero, esta bolsa de resistencia de toda la vida, para poder sufragar los gastos que supone pues todo el tema de pagar a los abogados, todo ese coste que tiene la justicia que no es gratuita, los desplazamientos, alojamientos durante todas estas sesiones de juicio. Si vais a Encausadas Parlament tendréis el enlace al goteo, que pues no sé si fue el viernes 25 o anteriormente el jueves, se llegó al mínimo requerido, que eran 13.000 euros. Se han reunido ya, pues hoy cuando lo estamos mirando, que es sábado, se han juntado ya 13.237 euros, pero bueno, sigue abierto 11 días para intentar llegar a lo que se considera el mínimo, que son 19.500 euros, y que bueno, pues como hemos repetido muchas veces, pues estos 13.000 ayuda, pero todo lo que se reúna ayuda a que las personas encausadas, por lo menos de la parte económica, no tengan que preocuparse, ¿no? Ya tienen todo ese cargo de posibles condenas, de todo de las detenciones que tuvieron, de pues tener que pedir permiso y explicaciones en sus trabajos y estudios y etcétera, para tener que ir a Madrid a declarar a este tribunal de excepción, etcétera, etcétera, pues por lo menos esta parte económica que pueda estar más tranquila. ¿Y qué más? Teníamos Encausadas Parlament, no sé qué más temas queríamos comentar.
Digamos, haciendo nuestra peripecia habitual cuando grabamos, que es hablar del pasado o de acontecimientos que han pasado en la semana, pero que tendríamos que hablar del FNAC. Entonces, recordar eso, que fue una jornada el 23 de abril donde a pesar de un silenciamiento así bastante importante.
Bueno, no, se consiguió, yo creo que se consiguió, traspasar ese silenciamiento. Yo creo que es lo más interesante de tot plegat porque, bueno, por supuesto, ¿no? Denunciar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el FNAC, como en muchos otros sectores, ¿no? Bueno, un debate que en los últimos años es importante, ¿no? Sobre cómo hace lucha sindical unas personas que estamos en unas condiciones de precariedad, de temporalidad, de alternancia, de periodicidad, bueno, como un trabajo muy inestable, ¿no? Que no es aquel viejo sindicalismo de que tú estás en el tajo 40 horas a la semana y estás día a día con tus compañeros y compañeras y ahí te organizas, sino gente que va rolando continuamente, a lo mejor nadie tiene como una continuidad como para tener una constancia de, oiga, vamos a hacer algo porque esto es intolerable. Bueno, el hecho es que sí han conseguido convocar una huelga en contra de los sindicatos que son mayoritarios en el comité de empresa, y en este caso es una huelga parcial solo uno de los centros de trabajo, que es el FNAC del Triangle, es decir, en Plaza Cataluña, pero que además pues un poco no solo han conseguido este organizarse, sino que además han trascendido la clásica estrategia de la huelga a secas. Pues aprovechando haciendo esta jornada de huelga en el día de San Jordi, en el día del libro, recordemos que el FNAC, entre otras cosas, es una librería, y sobre todo con ese llamamiento, ¿no? Ese acto de que tiene lugar en las librerías el 23 de abril, que es que los escritores, escritoras firmen sus libros, pues ese llamamiento que, bueno, una especie de cascada, ¿no? De unos pocos que empezaron uniéndose por convicción de apoyo a las trabajadoras del FNAC, provocó que otras personas, sin hacerlo demasiado explícitamente, se sumaran a este no ir, igual sin dar explicaciones, pero anunciaron que no iban a ir, que acabó provocando que muchas otras, pues, ante la situación esta, no sabemos si por convicción, por apoyo, por solidaridad, o simplemente por conveniencia, por su imagen, pues decidieron no ir, y finalmente fue la propia empresa que acabó por cancelar de una manera bastante barruera todas las firmas, ¿no? Bueno, con toda una estrategia de difamación, ¿no? Argumentando a través de las redes sociales, que por cierto parece que han echado al community manager de... Community ¿Sí? manager es la persona que lleva las redes sociales. Pues sí, bueno, salía la noticia, se comentaba por las redes sociales que ya hay una oferta de trabajo pidiendo un community manager para el FNAC. Y no, o sea, no es un chiste. Porque, claro, esa persona, que por otro lado esa persona, pues, bueno, primero ese síndrome de Estocolmo, ¿no? De ser una persona trabajadora y que en vez de hacer huelga como tus compañeras, pues vas y te dedicas a difamar diciendo que si no se han podido firmar libros ha sido por las coacciones de los piquetes. Cuando todas las imágenes del día 23 de esos stands donde se firman libros estuvieron desiertos, incluso había unos seguratas, pero en ningún momento la empresa tuvo la loca idea de intentar por la fuerza que los escritores se metieran en las casetas y los fans fueran a hacer cola, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que decíamos, ¿no? Como un éxito en ese sentido de trascender la clásica huelga, que no sé si el seguimiento, bueno, porque ahí, como siempre, los datos son dispares y también, pues, ¿por qué no, no? Reconocer que alguien que está en unas condiciones de temporalidad y de precariedad, pues es muy difícil que pueda hacer una huelga, bueno, que pueda ejercer efectivamente su derecho a huelga, porque sabe que, habiendo las rotaciones que hay, y que precisamente uno de los problemas del FNAC es que prefieren tener muchas personas trabajando 4 horas al día y gente en la reserva y refuerzos y por temporadas, pues obviamente si alguien se rebela, pues es muy fácil que sea despedida o simplemente no sea renovada y nunca la llamen más, ¿no? Entonces, pues a pesar del seguimiento, pues se ha conseguido que trascienda. Yo creo que sí, que se consiguió en todos los periódicos. Se explicó que había esa huelga y sobre todo la noticia era esa imagen inédita de los stands del FNAC vacíos sin nadie que firmara libros.
Claro, yo la reflexión también que quería traer era sobre, digamos, cuando en medios generalistas, por puro interés, se empieza a ensalzar un poco lo que es el mundo de la cultura, que no se habla de industria cultural, sino que se habla de la cultura. Estaría bien recordar también, ¿no?, que los... ¿no? Los escalones más bajos, por decirlo así, de este mundo, realmente viven en una precariedad absoluta, cobrando a igual menos de 5 euros la hora. Y estaría bien recordarlo porque siempre, ¿no? Siempre cuando, por ejemplo, se habla del, se habla de bueno,
del IVA, del 21%.
Del IVA, cuando se habla también, por ejemplo, de descargarse pelis, se habla de este tipo de ataques a la cultura. Con lo cual se descontextualiza todo y, por ejemplo, no se es capaz de ver que ese mundo de la cultura, pues hay mucho personaje de una calaña muy discutible, que es capaz de tener a personas, pues como decimos, trabajando 4 horas semanales y pagándoles una mierda.
Bueno, y con los beneficios de esa industria cultural, suponiendo que no se hunda porque las personas tenemos la posibilidad fantástica a través de la tecnología de acceder a la cultura sin necesitar a nadie que nos la venda, esas personas con esa actividad industrial económica pues están perpetuando la precariedad de muchas otras,
claro,
¿no?
Claro.
Y basando sus beneficios, porque recordemos que el FNAC es una empresa que tiene unos beneficios millonarios a pesar de toda la crisis de las editoriales, claro, de las películas, de los discos y las descargas ilegales que tanto le duelen a los grandes prohombres de la cultura.
Claro, o por ejemplo, ¿no?, que siempre cuando hablan de la industria musical, siempre se habla, detrás de nosotros hay una serie de profesionales.
Exacto.
Y son esos profesionales que están a lo mejor, están muy bien pagados, los que sufren tal, igual, pero no se habla de, por ejemplo, los taquilleros de las taquilleras de los cines, se habla de otras personas que cuanto menos tendríamos que ver en qué situación laboral se encuentra.
Exacto.
Bueno, esa era la reflexión y el punto del pasado. Ahora nos toca el presente, pero es un presente tan reciente.
No, pero es un presente de luego, ¿no?
Sí, el Festival de Danza.
Eso será a partir de las 7, ¿no? Nuestros Exacto. vecinos los Majaras hoy harán programa en directo, pero no lo harán desde el Estudio 1 ni desde el Estudio 2 de Contrabanda, sino que lo harán desde el Furat de la Vergoña. No hay fútbol hoy en el Furat de la Vergoña, que sería el clásico por el cual Contrabanda se va a hacer radio en directo. Ya hace un par de años que no lo hacemos, pero bueno, es como históricamente lo que hemos ido a hacer al Furat de la Vergoña, sino para hacer un programa alrededor de un festival que responde al nombre de Tú Danzas, o Tú Danzas, o Tú Danzas, no sé, porque es de esas mayúsculas, que hay esas mayúsculas que no tienen acentos. Bueno, si no tienen acentos sería Tú Danzas. Bueno, un festival de Festival Social de Danza es el nombre al que responde, que tiene lugar en diferentes espacios del barrio del Cascantic, entre La Ribera, El Born, San Pera, Santa Catalina, y bueno, y que ahí estarán los Majaras para explicarnos. Me imagino que nos retransmitirán danza a través de la radio, que sería, bueno, como experimental, sería una cosa bastante majarística, pero me imagino que lo que harán será pues entrevistar un poco a los colectivos que participan en este festival. Me imagino que explicando sobre todo en qué consiste esta vertiente social de la danza, ¿no? De, pues en este caso, otro arte que formaría parte de esa cultura. Pues esa visión más social, no sé si alternativa, autogestionada, o de, bueno, ¿en qué se basa ese adjetivo social, ¿no? Es a partir de las 7, aquí en Contrabanda, 91.4, con la Asamblea de Majaras.
Bien. Bueno, será una pregunta que le podrán hacer en directo.
Eso, que pueden escucharlo, o si no, pues a medio programa de lo que estamos explicando, que es muy interesante, pero luego lo podéis escuchar en el podcast, pues os podéis acercar al Cascantic.
Exacto.
A pedir firmas, que os firmen en... Ah, no, que no tiene ningún libro los Majaras. Bueno, no sé, que os firmen algo. Unos calzoncillos o...
Un sujetador.
Sí.
Bueno, pues, ¿qué? ¿Tenemos hecha la agenda ya?
Yo creo que sí, no sé. ¿La chuleta tiene usted algo más por ahí?
Tengo, digamos, un espacio vacío, pero era por si se me ocurría algo mientras hablábamos. Pero como no se me ha ocurrido nada, lo dejaremos, pues, como para el profeta Elías, lo que está por venir.
Vale, pues venga, vaya, llevamos ya casi media horita de programa. Casi, creo, más o menos. Deben ser más o menos las 5:30, 6:15. Así que hacemos una pequeña pausa musical.
Y nos vamos para Magadán.
Que tenemos... programa este de San Jordi, tenemos libro, ¿no?
Tenemos libro. ¿Tapas lilas?
Llámalo.
Bueno, ahora hablamos de
un
ello.
Poco de música y ahora lo presentamos.
Venga.
Got my mojo working, buddy. your hand. Going down in Louisiana to get me a mojo man. I'm gonna have all you women get you on my
Doncs aquí seguim el Rizoma Malinowski, Contrabanda FM 91.4 i a internet www.contrabanda.org. Ens esteu sentint... Bueno, la premiere d'este programa és el dissabte, dia 27 d'abril, però aquest és un programa gravat, per tant, si voleu explicar-nos qualsevol cosa no podreu trucar-nos, sinó que millor ens envieu un mail a rizoma@antropologies.org. I, pues què, vamos al libro?
Vamos al libro.
Pues, pues
ha sido semana de, no sé, de lamentos, gemidos y quejíos, pues no sé, me ha salido por ahí. Pues hoy vamos a presentar un libro que se llama Voy a Magadán, no sé si lo digo bien, de Igor Olinevich, pero es que es muy gracioso porque los bielorrusos la E hacen como una IE, entonces es Olinevich.
Alinevich.
Alinevich, ¿ves? La O es A. Uh-huh. Y la E es como un ye, es una cosa así un poco extraña. Y para eso traemos a alguien que ha participado en la edición, traducción y bueno, y en que este proyecto salga adelante, que es el doctor Bruskov. Bienvenido.
Hola, no sé qué decir, si buenos buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Buenas, porque... que siempre aquello
buenas,
tan...
buenas. Buenas. Pues buenas.
Con un buenas llega a todos lados.
Exacto.
Eso lo tenemos estudiado. Nosotros uh-huh. que hacemos muchos programas grabados. Si usted no quiere meterse en berenjenales, lo único que tiene que hacer es dejarlo todo en... no acabar las frases, no hacer, digamos así, como alusiones al tiempo, al espacio.
Claro.
Da igual.
Nada, no comentar si llueve, si es de día, si es de noche,
exacto,
no.
Exacto, exacto.
Estamos aquí en un búnker y no vemos lo que pasa afuera.
Bueno, pues eso, estamos encantados de tener al doctor Bruskov, nos hace, bueno, pues mucha ilusión que haya venido, que haya accedido a presentarnos, bueno, este trabajo.
Primicia, ¿no? Exclusiva y de todo, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, sí, porque yo creo que
hombre, yo estaba
la
ojeando...
primera presentación pública que se va a hacer del libro.
Porque además yo he estado ojeándolo y digamos, la fecha de publicación...
Ojeándolo, o sea, con H o sin... Es importante.
Más con H que sin H, creo yo. Pero en el momento en que he quitado la H un momento y he leído, además de pasar páginas, claro, he visto que el libro, siguiendo en los viajes en el tiempo, aparece como publicado en mayo del año 2014. Es decir,
bueno,
nos estamos adelantando.
En realidad, se iba a publicar en mayo. Lo que pasa que los compañeros del sello editorial Descontrol, que muy amablemente se prestaron para que el libro se imprimiese y bueno, y saliese,
se distribuya
y
también,
se distribuyese, etcétera, etcétera, pues como que cumplieron el plan quinquenal antes de tiempo y ya en abril ya tenemos el libro en la calle.
Muy bien. Está ya en...
Está ya en varias librerías, uh-huh. librerías principalmente pues de adscripción anarquista, en, uh-huh. creo que en El Local,
en Aldarul,
en Aldarul y bueno, y otras librerías parecidas.
Las habituales,
sí.
¿no?
Sí.
Uh-huh.
Bien, no sé, si empezamos hablando un poco del fetiche, por decirlo así de alguna manera, si empezamos hablando del libro, digamos, podíamos explicar así o sea, para hacer un aperitivo, porque luego entraremos en las complejidades del tema, pero ¿cómo podríamos explicar, digamos, un poco de qué va el texto o qué explica, porque es... O digamos, ¿quién lo explica? Porque también, digamos, si decimos quién, entenderemos por dónde empezar, ¿no?
Bueno, creo que el autor de este libro, Igor Olinievich, es un continuador de una tradición literaria, carcelaria, muy arraigada en Rusia, en la ex Unión Soviética, y... se le podría considerar como heredero de esos escritores tan grandes que todo el mundo conoce, como Solzhenitsyn, como Varlam Shalamov, que habían estado encarcelados en el gulag estalinista y después pues escribieron sendos libros sobre el tema. Y cuando la Unión Soviética dejó de existir, parecía que quizá aquel pasado gulaguista, no sé cómo llamarlo, ¿no?, estalinista de Rusia, como que ya se había convertido definitivamente en pasado. Pero lamentablemente no ha sido así. Digamos, la tendencia continúa tras una década, digamos, de cierta calma, los años 90, y ya en los 2000, a principios de los años 2000, digamos, lo que son las autoridades bielorrusas y rusas han vuelto a la carga, encarcelando a gente, represaliando gente, pues tal como pasó pues en los años 30, 40 y 50 en la ex Unión Soviética.
Pero sobre todo me parece interesante engarzarlo en esta tradición porque digamos vincula la idea del disidente político como alguien que o sea, que no solo es digamos difamado durante un tiempo sobre lo que hace, sobre lo que dice, sobre lo que escribe, sino que además es alguien que paga las consecuencias de esa militancia o de ese activismo con el encierro, con el castigo a todo su entorno familiar de una manera brutal y con condenas realmente muy muy largas. ¿No? Y, o sea, porque el caso ya veremos de Olinievich es bueno, es un caso digamos de juicio político y de encierro político, ¿no?, por decirlo así. No sé, yo ahora que veía además también el quién, lo ideal saber es cómo os llega el texto a vosotros para poder hacer la traducción al castellano.
Bueno, la prehistoria es la siguiente.
La prehistoria.
La prehistoria del libro. La prehistoria del libro. Bueno, de su traducción al castellano. En invierno del 2013, yo acudí a una charla en el Ateneo Popular, el Ateneo Anarquista de Sants. Uh-huh. Una charla que daban unos anarquistas bielorrusos sobre la situación política en Bielorrusia, sobre el anarquismo en Bielorrusia, la situación actual. Para mí fue toda una sorpresa porque yo no llevo muchos años viviendo ya aquí, estoy bastante desconectado de lo que pasa en Bielorrusia, bueno, a ese nivel, y entonces me sorprendió que de pronto hubiese anarquismo en Bielorrusia. Y acudí a la charla, eran dos personas que estaban realizando una especie de tour por Europa, dando ese tipo de charlas. La charla la dieron en inglés, había un traductor que traducía con algunas imágenes, unos vídeos, etcétera, etcétera. Y en peculiar se habló de este anarquista encarcelado, Igor Olinievich. Se dijo que él había escrito un libro, Diario de un anarquista preso, es digamos El título es Voy a Magadán. Voy a Magadán es un verso de una canción carcelaria rusa. Tengo que decir que Magadán es una ciudad que se encuentra en el extremo oriente de la ex Unión Soviética y era un punto desde el cual se distribuía a los presos, a los gulags de la región, digamos, ¿no? Y pues esta ciudad de Magadán goza de esa triste fama. Volviendo a la prehistoria del libro. Y entonces yo después de la charla hablé con esas personas y ellos ya les rondaba la idea de traducir el libro al español y yo me ofrecí para hacer esa traducción, ya que traduzco libros y de ruso y más o menos pues en un año he podido terminar la traducción y no sé, este mes ya ha salido.
No le preguntaré si se considera usted alineado en el movimiento anarquista o algo así, porque como es algo que siempre da mucha vergüenza decir yo soy tal o yo soy cual y ponerse la camiseta y realmente vincularse a un movimiento como, bueno, a un movimiento político en general, exponerse de esta manera siempre le da a uno un poco de vergüenza, bueno, a mí al menos, pero usted... digamos, ¿se ve interpelado como anarquista inmigrante?
Me veo interpelado como un, inmigrante, no anarquista, digamos, ¿no? Y después de traducir este libro y de ser sincero, quizá soy un poco más anarquista de lo que era antes.
Con lo cual la historia ha tenido su efecto, claro.
Sí, como el compañero antes de que empezáramos a grabar el programa preguntaba, ¿no? ¿Qué clase de lecciones podríamos extraer de ese libro, ¿no? ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Qué efectos? Pues uno de esos efectos, pues quizá mi parcial conversión a la doctrina anarquista.
A la doctrina, no diga doctrina anarquista, que suena muy mal, no puede ser.
Por eso decía lo del alineamiento en el movimiento, o decirlo así, ¿no? Pero bueno.
Vaya preguntas, Axioma.
Bueno, no sé, es que me venía porque... No sé, porque en el fondo el libro, yo no me lo he acabado, pero le he pegado un buen mordisco. El libro yo creo que parte de una honestidad que es autodefinir a la persona, digamos, al narrador, porque está narrado en primera persona, que eso también es una cuestión muy interesante. Al narrador, en este caso, él mismo... se define como una persona anarquista vinculada a un movimiento anarquista bielorruso y por ejemplo, no sé, que a mí me parece muy interesante con una, ¿cómo diríamos?, con una conciencia también de tener lazos con anarquistas de otras partes de Europa.
Bueno, no en vano, si no me equivoco, la obra original en ruso está disponible en internet, ¿no? Por ejemplo, para descargar.
Sí, está disponible en internet.
Y digamos, quien está haciendo la difusión y supongo el apoyo
La difusión está haciendo la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia. Ellos tienen su página, la tienen en ruso y en inglés. Así que ahí tienen el texto original y también las traducciones al bosnio, al francés, al español y están traduciendo el libro ya a alemán.
Bueno, si dices la web, si no me equivoco está aquí detrás, sí, igualmente en el podcast la pondremos para que podáis acceder.
Sí, mira, la web es www.abc-belarus.org, ¿vale? Y luego hay otra que es www.avtonom.
Que eso
sería autónomo,
.org / ABC.
A veces las siglas en inglés de Anarchist Black Cross. Y no, sobre todo lo decía por el hecho de, hablabas, ¿no?, de esa conexión de conexiones internacionales, esas redes de apoyo anarquistas, pues en el caso la Cruz Negra Anarquista, pues es una red, porque tampoco tiene una organización formal de grupos de apoyo a presos y presas anarquistas, que, bueno, una organización que con sus lagunas y sus diferentes presencia en diferentes países, es una organización centenaria y que precisamente nació en Rusia en su momento com una manera d'apoyar
a
presos anarquistas durante el zarismo.
Claro, claro.
Quiero decir que, bueno, que responde a una tradición de apoyo y de lucha, claro, dentro y fuera de las cárceles.
Claro, pero yo también, incluso a otro nivel, también, por eso decía lo de la conexión, que me parece interesante, porque creo recordar que en el principio del libro se habla de que uno de los momentos en que los anarquistas bielorrusos se sienten, digamos, como un poco interpelados para salir a hacer acciones es a partir de la muerte del chaval griego, ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo el nombre.
En el barrio de Exarquía.
Sí, sí, sí. Que en, bueno, durante los, digamos, aquel estallido que hubo sobre la intervención europea en Grecia y que la policía mata a un chaval, y entonces aparecen 4 o 5 días de una, bueno, digamos, de una, pues una contestación en las calles en Grecia, pues eso también, digamos, en el libro aparece como uno de los, bueno, puntos que también marca, o uno de los catalizadores que bueno, que hace que salgan a la calle los anarquistas bielorrusos, a ese nivel también me refiero.
Evidentemente, la conexión internacional del anarquismo bielorruso, pues, queda patente. Hay que decir que el anarquismo, después del fin de la Unión Soviética, el anarquismo organizado de alguna manera, no sé si he escogido bien la palabra, aparece en 1992, o sea, hace bastantes años ya. Ya en el libro lo dice el autor, que han tenido que sucederse varias generaciones de activistas anarquistas hasta que el movimiento, pues, adopte la forma que tiene actualmente.
Estamos contextualizando mucho, igual.
No, no,
antes
estamos
de nada,
todavía con el fetiche.
No, pero hombre, el fetiche, expliquemos exactamente, pues, la historia, ¿no?, del autor, de por qué acaba en el talego, explicar que sigue en el talego y, bueno, un poco está.
En 2010 se producen varias acciones que el poder bielorruso tachó de extremistas, llevados a cabo por los anarquistas bielorrusos, en particular un ataque al consulado ruso en Minsk, la capital de Bielorrusia. Se arrojó un cóctel Molotov, se quemó un coche. Después se hizo una manifestación en la que participaron, no sé, 5 o 6 personas. El vídeo de la misma se puede ver también en internet, en YouTube. El vídeo está colgado, una manifestación antimilitarista, porque justamente por esa época se hacían las maniobras conjuntas de los ejércitos ruso y bielorruso. Y durante esta manifestación arrojaron un bote de humo contra la escalera del cuartel general del ejército bielorruso, y un par de acciones más, el incendio de una oficina bancaria, el ataque a la casa de sindicatos amarillos, y también un ataque contra un casino en Minsk, porque el tema casinos también, claro, es
importante.
Tela, si tiene tela, es importante. Hay que decir que hace algunos años el negocio de juego fue prohibido en Rusia oficialmente, se cerraron todos los casinos, y esos casinos se trasladaron a Minsk. Entonces, la ciudad de Minsk tiene 2 aeropuertos, el internacional y el nacional. El nacional durante muchísimos años estuvo inutilizado, o sea, no servía para nada, no había vuelos. Pero a raíz del traslado de los casinos rusos a Minsk, a Bielorrusia, cada fin de semana se organizan charters desde Rusia en los que viaja gente, que ellos compran bonos que pueden valer hasta $1,000 americanos, en el que incluyen los pasajes, el hospedaje, quizá las comidas, etcétera, etcétera, más cierta cantidad de dinero en fichas. Y entonces los rusos ricos, los moscovitas, van a jugar a Bielorrusia los fines de semana. Y pues una de las acciones por las que juzgaron a esa gente, a ver, hay que decir que no solo fue encarcelado este señor Igor Olinievich, también junto con él encarcelaron a Nikolai Dedok y Alexander Franskevich, que también están presos. Bueno, les queda un año de condena todavía, mientras que a Olinievich le cayeron 8 años de prisión. Así que desde 2010 que está encarcelado, o sea, aún quedan muchos años.
Vamos ya directamente. Yo creo que para empezar a desgranar un poco lo que es la historia, o sea, ahora sabiendo que la, bueno, que la historia tiene que ver con un caso que fue, digamos, también publicitado mucho por los medios de comunicación y tal, que es el caso de los anarquistas. Yo creo que hay que empezar a explicar un poco cuál es la, el contexto reciente o la historia reciente de Bielorrusia desde que se independiza hasta, bueno, hasta la actualidad, y explicar un poco sobre todo el contexto político, porque parece, ¿no?, que Bielorrusia pueda ser considerada un país, digamos, democrático a los ojos de Europa, y de hecho muchas veces cuando se habla de las extensiones de Europa hacia, hacia Rusia, se está pensando en este tipo de, bueno, se está pensando en países como Bielorrusia, y se habla de, bueno, pues de...
Bueno, se habla de extender la democracia a países como claro. Bielorrusia, pero bueno, ya es de conocimiento común que Bielorrusia se considera como la última dictadura de Europa.
Claro.
A ver,
ahí es, donde
es dictadura, sin duda alguna. Si es la última, no.
Bueno, pues no sé, ¿nos podrías hacer así un poquito, explicar un poco sí, de contexto?
Sí, bueno, la Unión Soviética se desintegra en 1991 con la firma de la disolución de la Unión Soviética y la constitución de un nuevo Estado, el Estado, el, la Unión de Estados Independientes, la firma... se realiza en Bielorrusia precisamente, firman ese documento Boris Yeltsin, el entonces presidente de Ucrania, no me acuerdo de su nombre ahora mismo, y Vyacheslav Kebich, que era, digamos, el secretario general del Partido Comunista de Bielorrusia y en aquel momento entonces el dirigente máximo de Bielorrusia, ellos firman ese acuerdo, y hasta 1994 hay un periodo de no, bastante liberal, diríamos, ¿no? Aparecen muchísimos partidos políticos, hay manifestaciones, hay acciones, hay activismo, etcétera, etcétera, y prácticamente ninguna represalia. En 1994, Alexander Lukashenko, que es el actual presidente de Bielorrusia, por primera vez es elegido presidente. Esta persona anteriormente pues había trabajado como director de una granja colectiva, había servido en el ejército bielorruso como guardia de frontera, luego ocupó varios cargos en la nomenclatura del Partido Comunista de Bielorrusia, y él se hace, o sea, se hizo su carrera política denunciando la corrupción en de las autoridades, digamos, bielorrusas de la época. Entonces, en 1994 es elegido presidente y desde entonces lo sigue siendo. A lo largo de esos años se celebran varios referéndums en los que se propone al pueblo bielorruso ratificar otra legislatura más del presidente, digamos, ¿no? Porque según la constitución el presidente solo puede estar en el poder durante dos legislaturas, pero él cada tanto, cuando acaba ese plazo, convoca un referéndum en el que indefectiblemente la gente, 90%, 95% vota que sí, que él puede seguir en el cargo, y así desde entonces.
Claro, en ese sentido también es interesante, y en el libro pues se va intuyendo, porque bueno, porque va apareciendo, aunque esté fuera de plano, pero va apareciendo la relación con Rusia, porque por ejemplo ahora recuerdo un pasaje que es que cuando Olinievich se escapa a Rusia porque ha habido las manifestaciones y tal, y bueno, tiene que escapar porque, bueno, ahora luego hablaremos de la represión y cómo funciona, pero cuando se va a Moscú, a él le pillan unos de Moscú y digamos arbitrariamente lo cogen y se lo llevan a la frontera y se lo pasan a las autoridades bielorrusas.
Bueno, en realidad los regímenes políticos en las ex repúblicas soviéticas desde los principios de los 90 son muy similares. Si analizamos los casos de Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguisia, otras ex repúblicas soviéticas, excepto las repúblicas bálticas o quizá Ucrania, digamos, ¿no? El patrón, el sistema político es muy parecido, es una persona que se enraiza en el poder y está durante muchísimos, muchísimos años y se convierte en una especie de presidente vitalicio del país. en algunas exrepúblicas soviéticas hubo intentos de rebelión, de cambio, como en Kirguisia, por ejemplo, en Uzbekistán, en otros también, pero digamos, cuando otra persona asume el poder, la historia se repite y el sistema pues se reproduce,
se perpetúa, como una especie de, también, ¿no? Por lo que parece, una especie de funcionariado, digamos, burocratizado, que era como, no sé, a mí me da la sensación, por ejemplo, en alguno de los pasajes que está el jefe de la prisión, donde está de la prisión de preventivos del KGB, como si fuera Peña que llevara años y años y años y años ahí, y como que de periodos anteriores como que se hubieran caído, como si existiera todavía una vinculación con lo que fue, digamos, el... Bueno, la pertenencia de estos países a la Unión Soviética.
Qué fuerte eso en Europa, eso en la Europa Occidental no pasa.
No, que va.
Claro. No, ¿verdad? Claro. Que haya funcionarios, jueces y políticos de regímenes anteriores.
Sí, ¿en España, quiere decir?
No, me refería a otros países.
Vale.
Bueno, la nomenclatura, digamos, sigue siendo la misma, ¿no? En cuanto al ejército, la policía, los servicios secretos, la clase política, digamos, ya no es una gerontocracia, digamos, como en la época soviética, evidentemente, pero es la misma gente, o sus hijos, sus, no sé, sus primos, etcétera, etcétera.
Porque vemos como esa continuidad, en cierto modo, político en cuanto a forma, ¿no? De en que hay unas formas democráticas, bueno, igual que aquí, ¿no? No es que haya una democracia, si eso quiere decir algo, sino que hay unas ciertas formas democráticas en las cuales hay unos referéndums, supongo, unas elecciones, etcétera, etcétera. Pero económicamente, ¿no? Que en cierto modo continúan con una serie de, pues una clase política, funcionarial, policial, represiva, que es continuista respecto a la Unión Soviética, pero económicamente, ¿qué ha pasado?
También depende de la república, de la ex república soviética,
claro,
en cuestión,
este
digamos, en cuanto a Bielorrusia, pues es una economía fuertemente estatalista, 90% de la propiedad, el país pertenece al Estado, solo 10% a particulares. ¿Qué más podría decir sobre ello?
Bueno, pero también me refería en ese sentido de... Pues eso, ¿no? En cuanto a las clases populares, que supone económicamente en su vida cotidiana este proyecto político, que no sé si es una continuidad, si tiene una cierta ideología, no sé si de tipo comunista, socialista o neosocialista, o no sé exactamente cómo se define, ¿no? Que, bueno, pues procesos de liberalización, que por ejemplo supongo en países como Rusia, no quisiera equivocarme, Ucrania, sí que ha habido, o en los países bálticos, ha habido unos procesos, o en muchos países del este, creo que no formaban parte de la Unión Soviética, ha habido un proceso de liberalización de la economía muy fuerte.
En Bielorrusia no se ha producido esto. Digamos, la Bielorrusia es la ex república soviética más soviética, digamos, en ese sentido. También es cierto que la iniciativa privada, el capital privado, todo esto existe en Bielorrusia en una escala muy reducida y evidentemente muy controlado por el gobierno, digamos, porque también el gobierno participa del negocio, evidentemente.
Y en cuanto a las condiciones de...
Las condiciones de vida de los trabajadores del sector estatal son pésimas. Son pésimas y los sueldos son muy bajos, las pensiones son muy bajas también. Hay que decir que Bielorrusia es un país bastante pobre, no tiene recursos propios o pocos recursos propios. Principalmente es una zona de tránsito del gas ruso para Europa. A lo que se dedica Bielorrusia es a refinar el petróleo ruso y derivados y después revenderlo. Y por lo mismo, ahora mismo se está construyendo una central atómica nuclear en Bielorrusia. Y de esa manera Bielorrusia se ha convertido un poco también en un territorio en que Rusia puede tener industrias contaminantes, precisamente, porque en la primera fase del refinamiento del petróleo, etcétera, etcétera, claro, es muy contaminante. También en Bielorrusia pues se producen, se fabrican los abonos a base de potasio, el potasio ruso, evidentemente todo eso es muy, muy, muy contaminante. Y eso da dinero, no mucho, pero lo suficiente para que la clase política viva bien, pero el pueblo, evidentemente, su nivel de vida es, muy bajo, es muy bajo. Y además, pues, la industria de Bielorrusia es muy poco competitiva. Realmente, los almacenes de stock están llenos de productos bielorrusos que no se puede vender en ningún sitio, nadie los quiere comprar.
Yo en ese sentido también, y enganchando con las, bueno, con las condiciones sociales que hay en Bielorrusia, me gustaría así como que desgranaras un poco el panorama de movimientos sociales que puede haber en Bielorrusia, que por lo visto, como decías tú bien, empieza en el 91-92, en esos años de libertad, pero poco a poco se va como diluyendo toda esa efervescencia social y acaban apareciendo, pues digamos, movimientos como más institucionalizados, una oposición oficial, y luego al mismo tiempo, si nos podías hacer como, digamos así, explicar un poco lo que es la parte del movimiento anarquista, que es lo que yo creo que explica, o bueno, donde incide el libro, ¿no?
Efectivamente, la oposición oficial aparece en Bielorrusia sobre 1995, cuando el presidente Lukashenko ordena desalojar el parlamento bielorruso, porque el parlamento estaba a punto de quitarle la confianza al presidente, y entonces pues mandan fuerzas especiales que desalojan el parlamento directamente. O sea, a partir de ese momento la vida parlamentaria termina en Rusia, ya no la hay más. La oposición oficial la integran partidos democristianos, liberales, socialdemócratas, nacionalistas, etcétera, etcétera, muchos de los cuales son subvencionados directamente desde Europa o desde Estados Unidos, un hecho que el poder, digamos, aprovecha a fondo para desacreditarlos, etcétera, etcétera, ante los ojos de la población, etcétera, etcétera, pero tampoco la oposición oficial tenga muy buena fama entre la gente. Y en cuanto a los movimientos anarquistas, bueno, aparece en 1992, esos movimientos se mantienen al margen un poco de todo lo que es la oposición oficial. En el libro está muy bien explicado eso, que es, ellos nadan como un poco entre la política oficial, la oposición oficial, y lo curioso es que cuando, por ejemplo, se encarcelaron a esas personas, a Igor Liniewicz y sus compañeros, ninguna de las dos partes, ni el poder ni la oposición oficial, querían reconocerles como presos políticos. Habían sido juzgados por vandalismo, digamos, ¿no?
Y se iba a decir, ¿no? La condena es por vandalismo, ¿no?
Por vandalismo, sí, sí.
Ocho años.
Sí, sí. También en Bielorrusia pues se condena a 8 años a asesinos, violadores, etcétera, etcétera. O sea, en Bielorrusia aún existe la condena a muerte. Es el único país, sí, de Europa que aún la aplica, y desde 1998 hasta ahora pues han sido ejecutadas 100 personas, más o menos.
Pero en esa cronología que, o sea, por lo que yo entiendo del libro, en esa cronología que del movimiento anarquista o de movimientos, digamos, menos oficiales, lo que yo entiendo es que, digamos, tenemos esos años, pues 91, 92, donde...
De efervescencia, exacto, etcétera, etcétera.
Donde hay una cierta permisividad, pero este caso, en 2010, sí que supone un antes y un después.
Sí, porque el mismo autor dice que hasta entonces tanto el poder como los medios de comunicación, digamos, prestaban muy poca atención, tenían muy poco interés por los anarquistas. ¿Quiénes eran anarquistas? Unos chicos ahí pirados que hacen cosas raras, etcétera, etcétera. Porque en la primera época, digamos, en los años 90 o primeros del 2000, las acciones que realizaban los anarquistas variaban entre el happenings, acciones situacionistas y ese tipo de cosas. Entonces, a los ojos del poder parecían como unos personajes muy extravagantes, muy raros, pero que no constituyen ningún peligro, digamos, para el sistema. Hasta que en 2010 empieza a haber acciones realmente fuertes, como las que he explicado antes, y a partir de ese momento, entonces sí, el poder, los servicios de seguridad, etcétera, etcétera, empiezan a diezmar el movimiento anarquista.
Claro, yo por ejemplo hay una frase que me ha quedado muy marcada, que es que habla de hasta cierto punto de una espectacularización de los medios de comunicación de las acciones, que entonces lo que hacen es como toda aquella parte que decían los difusos antiglobalización pasan a ser anarquistas de carne y hueso, por decirlo así. Y entonces eso, vinculado a acciones que son, digamos, pues muy mediáticas, lo que acaban haciendo es una criminalización salvaje del movimiento anarquista, ¿no? Es así como una frase, como algo que me ha quedado así muy marcado de la lectura, ¿no?
Sí, me imagino que la población bielorrusa se enteró de que en Bielorrusia había anarquistas quizá a raíz de ese caso, ¿no? Que el anarquismo de pronto estaba en la boca de todo el mundo. Incluso en el mismo año 2010, cuando Igor Yelich estaba encarcelado, se produce un atentado con bomba en el metro de la ciudad de Minsk. Mueren más de 20 personas y en el acto sale el ministro del Interior anunciando que quizá se tratase de una venganza de los anarquistas por los compañeros encarcelados, por ejemplo. Posteriormente se detuvo dos personas a las que se acusó de poner esa bomba en el metro. El juicio fue muy poco claro. Las dos personas fueron condenadas a muerte y fusiladas.
Claro.
Sí.
Claro.
Pero estas personas pertenecían al...
No. Esas dos personas en concreto no. Aún no sé si se pudo averiguar o demostrar claramente si realmente esas dos personas habían tenido algo que ver con ese atentado en el metro.
Claro. Yo en este sentido también me gustaría que nos hablaras de cómo a poco, digamos, el proceso este de criminalización del anarquismo, y yo creo que hasta cierto punto también de los movimientos sociales no oficiales, por decirlo así.
Vamos, digamos, no apoyados por el oeste capitalista,
exacto,
digamos, o bueno...
O sea, porque creo, por ejemplo, en los primeros compañeros de celda, o algunos de los... también son represaliados, pero que tienen que ver con movimientos un poco diferentes al anarquista, al menos en la cárcel del...
Bueno, en realidad, en Bielorrusia sufren la represión no solo los anarquistas.
Claro, claro.
O sea, todo activista, toda persona que ose manifestar su contrariedad al régimen existente, es enseguida es detenida, encarcelada, juzgada, condenada, multada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hace falta ser anarquista en Bielorrusia, claro, para cumplir condena por cuestiones políticas, digamos, ¿no? Igor compartió celda con empresarios, jefes de equipos electorales de los candidatos a presidente de Bielorrusia, ex policías, ex jueces, etcétera, etcétera. O sea, todo elemento activo que